La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Pues el problema es que no hemos dormido bien, hemos tenido una mala noche y llegamos y el pastor puede estar predicando buenísimo, pero tú estás ido. Eso pasa. Hay otros que por razones médicas, hay gente que, por ejemplo, el diabético y otros, sufren de que se sientan y enseguida clic, quedan dormidos, ¿verdad? Donde quiera que van, y eso es un problema, ¿verdad? Médico. Pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de cuando nos quedamos dormidos con Jesús. O sea, estamos con Jesús, estamos en misión y nos quedamos dormidos. Pero hay gente que se queda dormida, ¿verdad? Simplemente es como el hombre que en la iglesia se quedaba dormido siempre y el pastor ya estaba como molesto. Usted sabe, le quiero decir una cosa. ¿A cuántos de ustedes alguna vez yo le he hecho algún reclamo de que se ha quedado dormido en la iglesia? ¿Alguno de ustedes? Nunca, ¿verdad? Créame, cuando usted cierra esos ojitos por un ratito, yo lo veo. Yo me doy cuenta. Pero yo no me voy a decir, despierta, hermano, ¿qué le pasa? ¿Verdad? No, no. Pero este pastor, dele gracias a Dios que yo no soy así, ¿verdad? Pero este pastor estaba ya enojado porque tenía un hombre en la iglesia que solo dormía. Aunque yo tuve uno en un tiempo que a propósito se acostaba en la banca a dormir. O sea, yo empezaba a predicar y él se acostaba en la banca. Yo dije, este. Y una vez le dije a Luisito, Luisito, hazme el favor, llévate el micrófono de una vez, que es pesado, y vaya allá atrás y aquel muchacho que está allí, vaya y despiértelo. Y Luisito solo me miró así como... Y Luisito caminó y cuando llegó hasta allá atrás, se acobardó. Ni se atrevió a decirle nada. Claro que el muchacho lo miró y lo miró así como... O sea, yo estoy despierto, solo que me hago el dormido y quiero hacerme el dormido. ¿Y qué? ¿Cómo quedará así? Yo no sé. Eso era lo que yo percibía. Y claro, yo lo mandé a despertar porque como era mi hijo anyway, pues entonces yo tengo el derecho. Más bien debía haber yo bajado con el micrófono y no haber mandado a nadie. Pero gloria a Dios que hoy lo veo despierto todos los domingos aquí, aleluya. Más le vale. Anyway, pero este señor siempre se quedaba dormido. El pastor dijo, me las va a pagar. Y un domingo el pastor le dijo a la congregación, lo vio dormidito, y le dijo a la congregación, los que quieren ir al cielo, pónganse de pie. Y toda la congregación se levantó. Amén. Y dijo, los que quieren ir al infierno, pónganse de pie. Y aquel hombre despertó y quedó de pie. Y no, miró así, no vio a nadie de pie. Le dijo, pastor, yo no sé qué es lo que vamos a votar, pero aquí lo único que estamos de acuerdo y de pie somos usted y yo. Tenga cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado de no dormirse, ¿verdad? Pero mire, voy a hablarle de algunos que se quedaron dormidos en una ocasión con Jesús. En presencia de él, mire. Jesús en Getsemaní. Vamos a Lucas capítulo 22, verso 39. Y saliendo, se encaminó como de costumbre. Mire esto, como de costumbre, hacia el monte de los olivos y los discípulos también le siguieron. Jesús tenía la costumbre de ir al monte de los olivos. ¿Y qué hizo él cuando fue al monte de los olivos? Se dirigió hasta Getsemaní. Quiero que sepa, este pasaje, cuando Jesús va a Getsemaní, antes de ser apresado, aparece en Mateo, aparece en Lucas, aparece en Marcos y hay diferentes detallitos que están en uno, que está en el otro, ¿verdad? Y vamos a poner, pero aquí no dice necesariamente fueron a Getsemaní, pero sabemos que fueron por el otro pasaje en Mateo y en Marcos, ¿verdad? Ahora, llegaron allí como de costumbre y la palabra Getsemaní de hecho significa la prensa de las olivas, o sea, la prensa de los olivos, donde hacen el aceite de oliva, ¿verdad? Donde Bueno, ya usted sabe, la prensa. Bueno, y llegaron hasta allí y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Note esa palabra, para que no, ¿qué? Entréis. Esa palabra es importante, pero vamos a ver más tarde. Eso lo vamos a ver. Y dice, y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas, oraba. ¿Poniéndose de qué? De rodillas. Esa es otra palabra importante. Mire eso. Y diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que nos levantes, Señor. Que podamos mantener alerta para que no entremos en tentación. Y Señor, que se haga tu voluntad en nosotros, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mire, hay varias palabras importantes y mientras vamos a estarlas viendo y vamos a ver qué es lo que está pasando. Por supuesto, esta es una de las cosas más importantes a las que Jesús nos llama, es a la oración. Aquí yo he hecho series de oración y no hace mucho estuve hablando de oración y todo lo demás. Y Jesús, claro, nos da el ejemplo vivo de lo que es la oración. Jesús a cada rato se apartaba. En las mañanitas se desaparecía. ¿Y dónde lo encontraban? Orando, apartado, a solas, hablando con el Padre. Y ese es un ejemplo que nosotros tenemos que seguir y nos debemos animar en eso. Pero no solamente Jesús es un ejemplo para nosotros seguir. Jesús, muchas veces nosotros como que paramos allí. Wow, sigo el ejemplo de Jesús y ya no hay algo más. Porque nosotros no podemos seguir completamente lo que Jesús hace, porque Jesús vino a ser el Salvador. Y usted no puede ser Salvador ni de usted ni de nadie. Entonces hay cosas que Jesús va a hacer que usted no puede hacer, pero algo que Él nos mandó a hacer, que podemos hacer, es orar, ¿verdad? Jesús tomó el castigo de usted y el mío completo sobre una cruz, derramando su sangre hasta la muerte. Entonces vemos a Jesús aquí que está batallando con el hecho de que va a ir a la cruz. Y comienza a orar. Ahora, yo quiero que usted entienda que a veces esto puede ser un poquito difícil para algunos. Decir, pero ¿cómo es que Jesús, qué debilucho? ¿Por qué Jesús tan débil si Él es Dios? Quiero hablarle de eso un poquito, ¿verdad? Pero miremos algunas cositas. Por ejemplo, primero Jesús se arrodilló. Se fue de rodillas. Quiero que sepa una cosa. Para los judíos y para aquel tiempo, la gente no se hincaba a orar. Eso es costumbre de nosotros ahora. En la iglesia nosotros hemos adoptado la costumbre de irnos de rodillas. Y no quiere decir que en la iglesia o que en la palabra de Dios no haya ningún ejemplo de arrodillarnos. Porque aún Pablo dice, toda rodilla se qué, se doblará delante de Jesús. Pero lo que estamos hablando es que eso no es costumbre. ¿Cuántos de ustedes han visto videos allá en Jerusalén donde está la pared, el muro donde ellos lloran y oran? ¿Los ha visto? ¿Verdad? Que ellos se paran allí. ¿Ha visto alguno arrodillado? Están de pie. Y están orando con sus manos levantadas, con su vista al cielo, a la pared, a la palabra, todo eso. Pero, y eso era lo que ellos acostumbraban. Entonces, ver a Jesús que se va de rodillas, eso es algo que probablemente para los discípulos, ay mamá, esto se está poniendo difícil. Lo están viendo sufrir en una agonía que no puede estar ni de pie. Increíblemente. Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, cuando vemos aquí lo que dice Lucas, entonces, Él le dice a los discípulos, y solo aquí lo dice una vez, pero cuando vamos a Mateo, Marcos, nos damos cuenta que fueron tres veces, como si fuera béisbol, ¿verdad? Tres strikes y fuera. Pero no, gracias a Dios, que con Dios no son tres y fuera. Son incontables las oportunidades que Dios nos da, amén. Y Él nunca nos echa fuera. Eso es lo hermoso de nuestro Dios. Ahora vemos que tres veces. Y a la tercera Jesús le dijo, vámonos, párense, porque ya llegó la hora, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que Jesús está agonizando por lo que va a suceder, por lo que Él va a pasar, por el sufrimiento que Él va a pasar. Pero yo me imagino que en su corazón Jesús no es egoísta. Jesús no está solo pensando en su dolor. Está pensando, estos dormilones no saben lo que le espera. Tanto trabajo que tienen que hacer, la gran misión que yo le entrego a ellos en sus manos, y ahí están durmiendo. Y así mismo Jesús intercede por ellos. Vemos en Juan capítulo 17 que Jesús ora por ellos extensamente. Y Jesús está abogando por nosotros, el Espíritu intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia se está durmiendo. Estamos dormidos. Y ya van a ver por qué le digo esto. Pero Jesús nos deja saber que la iglesia necesita estar alerta y despierta, orando, estar de pie. Mire, allí note que no dice caer en tentación, dice entrar en tentación. Wow, De eso vamos a hablar en un ratito, todavía no. Pero esto es bien importante porque ellos estaban a punto de enfrentar grandes problemas. Y la iglesia, cuando despierta y comienza a cumplir con el gran mandamiento y la gran comisión, como debe ser, va a encontrar mucha oposición. Nosotros no sabemos lo que es la persecución. Aquí no sabemos lo que es la oposición porque no estamos despiertos peleando la batalla. Porque la iglesia está muy cómoda, dormida, en un edificio sentada, unos quejándose del calor y otros del frío. Y allá afuera hay un mundo que conquistar para Cristo. ¿Estamos dormidos o no? ¿Tengo razón o no? Bueno, por si acaso les pregunto, porque si estoy equivocado, cambiamos de sermón. Pero no es así. Entonces, primeramente, lo que tenemos que ver aquí, yo no me voy a concentrar necesariamente en el sufrimiento de Jesús y la agonía que él está sufriendo mientras está orando. Me quiero concentrar en la parte de los discípulos que están dormidos y necesitan despertar. Y claro que necesitamos mucha oración, primeramente, para no caer en ese sueño espiritual, en esa como pesadumbre, ese wow, que no me puedo ni abrir los ojos espiritualmente hablando, porque tenemos una gran misión que cumplir. Cristo nos ha enviado a ser discípulos y necesitamos estar listos para eso. Y quiero que note otra cosa. Jesús terminó la oración diciendo que no se haga mi voluntad. No mi voluntad, sino ¿quién? La tuya. Punto. Así debería terminar cada una de tus oraciones, todos los días de tu vida. Cada vez que oras debes terminar con hágase tu voluntad, no la mía. El problema es que nosotros estamos orando buscando nuestra voluntad, ¿verdad? Pidiéndole a Dios lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros pensamos que es lo correcto. Se nos olvida que no importa lo que usted pida, al final debe siempre terminar. No se haga mi voluntad sino la tuya. Porque Dios no se equivoca. ¿Amén? Bueno, pero ya me estoy adelantando demasiado, así que vamos, porque eso fue solo la introducción. Quiero darle algunas cosas que suceden o por qué debemos orar. Y lo primero es lo siguiente. Ore porque Jesús, ¿qué hizo? Oró. Ore porque Jesús oró, sencillo. Verá, Él es nuestro ejemplo. Jesús nos dirige con su ejemplo. Jesús nos dirige con su ejemplo, ¿verdad? Nuestro Señor siempre hace las cosas que Él nos pide hacer, las hace Él primero. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan qué fue lo que los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a hacer? A orar. Alguno de los discípulos vino a Él y le dijo, enséñanos a hacer milagros. Enséñanos a multiplicar el pan. Enséñanos a sanar enfermos. No, enséñanos a qué, a orar. ¿Por qué piensa usted que a los discípulos les interesaba aprender a orar? Tal vez porque se daban cuenta que Jesús, el poder que salía de él, era porque su vida de oración era demasiado fuerte. Había poder en la oración. Entonces, al ver a Jesús de esta manera, espere, ¿qué es lo que hace este hombre? ¿Qué es lo que hace que todo le sale? Bueno, todas las mañanas él se aparta y se va a orar. Siempre que va a hacer algo está orando. Siempre está orando. Bueno, entonces enséñanos a orar. Y si usted se fija en la oración, ¿cómo Jesús les enseña a orar? ¿Qué les dice? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué? Venga tu reino. ¿Qué más? Hágase tu voluntad. Antes de Jesús pedir por el pan de cada día, antes de Jesús pedir por el perdón de los pecados, antes de Jesús pedir nada, dijo, mira, antes de yo pedir, hágase tu voluntad. Así que les cuento, cuando usted esté orando, comience por rendirse a la voluntad de Dios y termine su oración rindiéndose a la voluntad de Dios, pero no se rinda hasta quedarse dormido. ¿Verdad? Es de eso no se trata. Jesús sabía su misión. Ahora la pregunta es, ¿por qué si Jesús sabía lo que iba a hacer y ya sabía su misión y estaba determinado, estaba definido y no había ni un detalle que Jesús no supiera por qué oraba tanto? Porque Jesús era humano. Y a veces se nos olvida que Él nunca dejó de ser el Hijo de Dios, pero Él se despojó de todo su poder divino como Dios para hacerse hombre 100%. Y claro, Él hizo milagros y todo. Los discípulos hicieron los mismos milagros que Él hizo. Y le dijo a los discípulos, mayores cosas que estas harán ustedes. Entonces lo que Jesús estaba haciendo, a pesar de ser algo sobrenatural, lo mismo iban a hacer los discípulos. Jesús se había despojado de su divinidad como humano por completo. Jesús era 100% hombre. Entonces, ¿por qué estaba orando? Si recuerda usted que muchos años antes, cuando él tenía como 12 añitos, la mamá y el papá como que se les perdió Jesucito. Yo no digo que Jesús se perdió, porque Jesús no andaba perdido. Los que andaban perdidos eran José y María. ¿Y lo encontraron dónde? En el templo. ¿Y qué dijo él cuando lo encontraron? ¿En los negocios de quién? De mi padre debo estar. Ay, ya Jesús sabía. Jesús sabía, pero entonces ¿por qué ora con tanta necesidad? ¿Por qué? Porque él no estaba en la tierra para su voluntad, sino para la voluntad del Padre. O sea, yo me pongo a pensar, ¿cuántos de nosotros en la iglesia nos hemos vuelto de que todo se trata de mí? Yo voy a la iglesia porque quiero escuchar, porque necesito la palabra. Yo voy a la iglesia porque me gusta cantar. Yo hago tal cosa para Cristo porque yo lo disfruto. A mí me gusta tal cosa y yo quiero tal cosa y yo quiero. Y voy a la célula, y a veces cuando voy a la célula hacen unas preguntas a esos líderes como que quieren averiguarle la vida a uno. Y yo le digo, no, porque en mi business nadie se mete. En los negocios de este no se mete nadie. Yo no voy a estar hablando cosas allí que después la gente va y le dice, no, que va, en mis negocios nadie se mete. Allá tú con lo tuyo, yo con lo mío, nadie se mete en mi vida. En mi vida no te metas, yo en la tuya tampoco. ¿Y sabes qué pasa? Que lo que estamos haciendo es que se trata de mi negocio, de mi vida y la del hermano. Y no se está tratando de los asuntos y negocios del Padre. ¿De quién es la culpa? ¿Del líder? ¿De quién es la culpa? ¿De Jesús? ¡Del pastor! ¿Sí? Es culpa del pastor y de usted también. Culpa de todos. Que necesitamos nosotros estar orando y sabiendo que no se trata de mi voluntad, se trata de la voluntad del Padre. Mire, Él nos dio el ejemplo y no solamente Jesús nos manda a orar. Jesús nos manda a orar. Eso no es una sugerencia. Jesús no le dijo a los discípulos cuando los vio durmiendo, ¡ey, psst, psst! Que no se levantan y oran, les conviene. ¿Sabe qué? Tal vez ustedes deberían orar. No, Jesús no le dijo, les sugiero, mira, yo no quiero decirles nada, pero yo creo que ustedes deberían ponerse a orar. No, Jesús le dijo, ¿por qué están dormidos? Le reclamó, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Estén alerta. Despierten tres veces. Yo creo que cuando Jesús dice algo tres veces, brother, es para hacerlo. Yo no sé usted, pero si alguien me hizo una cosa, cuando mi mujer me dice las cosas dos veces, yo ando corriendo. Si me las tiene que decir tres veces, voy y lo hago arrastrándome, como sea, ¿verdad? No es para tanto, hombre. Pero con Jesús deberíamos nosotros constantemente escuchar y obedecer inmediatamente. Mire, es un mandato de nuestro Dios a orar. Es esencial. Nosotros somos soldados de Cristo, amén. Y si somos soldados, necesitamos comunicarnos con el capitán, que nos dé instrucciones, que nos dé poder, que nos arme para nosotros salir y poder pelear la batalla. Es esencial. Es una disciplina espiritual. La necesitamos. Es vida porque el Señor la necesitó. ¿Cuánto más nosotros, verdad? Así que yo le quiero hacer un reto. Mire. Usted ve que allí está el relojito y en ese relojito aparece la gente que se ha apuntado, porque comenzando el viernes en la noche vamos a apuntarnos allí, ¿para qué? Para orar. Usted solo se tiene que apuntar por una hora. Usted coge la hora que quiera, solo por una hora. ¿Recuerda que Jesús le dio a sus discípulos que no pueden orar por una hora? ¿Verdad? Y usted escoge esa hora. Y yo le quiero hacer un reto. ¿Cuántos de ustedes ya tienen peticiones por las que van a orar? ¿Ok? Uno de ustedes sabe por qué va a orar. Los demás van a esperar a que yo le diga. Amén. Y yo le voy a decir por qué va a orar. Y quiero que como pastor me obedezca. Yo quiero que usted ore para que la iglesia despierte. Y de verdad que le pongamos énfasis a esto, que despertemos. Y digo despertemos porque yo soy el primero. Necesitamos despertar de una vez. Necesitamos despertar y saber cuál es nuestra misión. Necesitamos despertar y cumplir con la gran comisión. Necesitamos despertar y cumplir con el gran mandamiento. Necesitamos despertar y hacer el trabajo que nos ha sido encomendado. No podemos seguir así. No es una sugerencia, es un mandato Que la iglesia se una y que ore para que despertemos. Amén. Muy bien. No solo eso, ore para que se haga la voluntad del Padre. ¿La voluntad de quién? Del Padre. No la suya, no la mía, no la de nadie, la del Padre. Esto es bien importante. Y Jesús lo modeló para nosotros, por supuesto. Jesús expresó sus deseos al Padre, pero lo hizo con honestidad y con humildad. Usted debe orar por la voluntad del Padre con honestidad y con humildad. No ore por la voluntad del Padre solo porque yo le dije. No ore por la voluntad del Padre solo porque es obligación. Hágalo con sinceridad, rinda su corazón y dígale: Señor, no quiero orar si no voy a aceptar tu voluntad. Si no quiero aceptar tu voluntad, ¿de qué me vale tanto entonces pedirte y decirte? Es muy importante que antes de que nosotros pongamos nuestras peticiones delante de Él, ya llevemos un corazón sometido a Él. Ponga su petición, pero póngala en sumisión a la voluntad de Dios, al plan de Dios. Mire, si usted se fija allí en Lucas capítulo 22, y algunos se puedan imaginar que parece imposible esto de que Jesús estuviera orando en tanto dolor, ¿verdad? Jesús, como le dije antes, 100% hombre, él también disfrutaba del compañerismo y de la alegría que disfrutamos nosotros, pero asimismo también tenía que sufrir los dolores. ¿De qué? ¿Sabe qué? Jesús tiene que sufrir nuestros dolores. Si Jesús no sufre nuestros dolores, si Jesús no siente lo mismo que nosotros, si Jesús no pasa o es enfrentado por las tentaciones, ¿de qué nos va a salvar? ¿Cómo un Salvador que no ha pasado por eso nos puede salvar a nosotros? ¿Verdad? Jesús tenía que haber sido tentado y tenía que haber sobrepasado toda prueba igual que nosotros. La Biblia lo dice en Hebreos: varón probado en todo lo que usted se puede imaginar. Sin embargo, Jesús seguía orando, la voluntad del Padre fuera hecha. Ahora, la pregunta es: ¿queremos nosotros que se haga la voluntad de Dios? ¿Queremos que se haga la voluntad de Dios independientemente de los resultados que traiga a nuestras vidas? Señor, hágase tu voluntad siempre y cuando no me enferme. Yo no quiero un cáncer, yo no quiero diabetes, yo no quiero esto, no quiero un ataque. Ay, Señor, cúbreme, líbrame en el nombre de Jesús. Se haga tu voluntad, pero que no me vaya a la quiebra. Señor, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, pero que no caiga en necesidad. Señor, haz lo que sea con mi vida, pero no se te ocurra a ti quitarme uno de mis hijos. Piensa en eso. Señor, haz lo que tú quieras, sea tu voluntad, pero... Y nosotros queremos ponerle a Dios peros a su voluntad. Deberíamos siempre orar, hágase tu voluntad, no importa lo que venga. Porque lo que es la voluntad de Dios es buena para nosotros. Y a pesar de que la voluntad de Él sea buena, puede incluir sufrimiento. ¿Sabías eso? La voluntad de Dios para ti es buena y es siempre buena. Pero a pesar de eso puede incluir sufrimiento. ¿A cuánto le gusta el sufrimiento? A nadie. Ni a Jesús. ¿Qué oró Jesús? Pasa de mí esta copa si es posible. ¿A quién le gusta el sufrimiento? A nadie. Pero ¿sabe una cosa? El sufrimiento a veces es necesario en nuestra vida. C.S. Lewis, uno de los escritores famosos cristianos, una vez alguien le hizo la pregunta: ¿por qué los cristianos sufren? ¿Y sabe qué contestó él? ¿Y por qué no? Si son los únicos que pueden pasar por el sufrimiento. ¿Y por qué no? Si son los únicos que pueden sobrepasar el sufrimiento. ¡Wow! ¡Qué diferencia, ¿verdad?, a lo que nosotros a veces pensamos! A veces decimos que no porque pensamos que lo que es mejor para nosotros es nunca haya una enfermedad, nunca haya una pérdida, nunca suceda nada de lo que nosotros consideramos malo para que Dios totalmente muestre su bondad. Y a veces Dios muestra su bondad a través del sufrimiento. Mire, por ejemplo, cuenta un joven que fue a visitar un sembradío de naranjas. ¿Cuántos de ustedes han ido alguna vez a un lugar así, donde hay puros árboles de naranja? Muchísimo, ¿verdad? Y el diabético va y se come 10 y ya coma, es diabética, ¿verdad? Pero Las naranjas, qué lindas, qué sabrosas. Y fue este hombre a un tour, le daban un, era un, dándole un vistazo a todo aquel sembradío de naranjas. Y cuando iba pasando, notaba que los árboles eran bien fuertes. Él había ido a otros sembradíos y nunca había visto árboles tan fuertes como estos. Y le preguntó al dueño del sembradío, le dijo, ¿cómo es esto que estos árboles son tan fuertes? Y veo que la bomba de agua está rota. Y no se le está echando agua, no se están irrigando. Y él le dijo, mire, lo que pasa es que cuando estos árboles estaban pequeñitos, cuando eran solo arbustos, yo me di a la tarea de fortalecerlos. ¿Cómo? No los regaba todos los días. Los dejaba pasar tiempos sin agua. Eso provocaba entonces que estos pequeños arbustos no se veían crecer mucho, pero comenzaban a profundizar en raíz, porque las raíces van buscando agua. Y estos árboles hoy en día son tan fuertes, ¿por qué? Porque las raíces son más profundas que cualquier otro sembradío que haya por aquí. ¿Por qué? Porque los hice pasar por la prueba y ahora son fuertes. Y eso es lo que sucede con nosotros. Si nosotros permitimos que Dios nos pase por las pruebas y el sufrimiento, al otro lado siempre vamos a salir más fuertes. Porque si nos sometemos a Dios, eso es lo que Él hace en nosotros y nos fortalece. Entonces, no se asuste ni crea que usted va a orar por la voluntad de Dios y orar y todo va a salir perfecto, color de rosa y nunca va a tener un problema. ¿Ok? Más bien se va a poner al rojo vivo por la sangre de Cristo. Amén. Entonces, no se preocupe. Cuando usted piense en esto, entonces, manténgase alerta, manténgase despierto. Esté orando, ¿para qué? Para que el Señor confirme en usted lo que va a hacer y le dé fuerza para cumplir con la gran comisión, el gran mandamiento, y no se quede atrás dormido. No se quede dormido. ¿Amén? Bien, vamos a ver. ¿Qué más podemos orar? Ore fervientemente en medio de los problemas. Hay gente que cuando vienen los problemas es cuando menos pueden orar. No tengo fuerzas para orar. Señor, estoy decaído. Está bien, estás decaído. Hey, mire, yo no sé, en el servicio en inglés, esto fue un secreto que yo les revelé. Y yo no sé si ustedes ya saben este secreto, pero por si acaso. ¿Cuál es el secreto para que su vida de oración se fortalezca? ¿Qué usted tiene que hacer para que su vida de oración sea fuerte? Gracias, Romina. Orar. Ese es el gran secreto. Si usted quiere que su vida de oración sea fuerte, ore. Pero hay gente que quiere, yo quisiera tener una vida de oración como la del hermano fulano. Ay, pero yo no puedo orar así. Y no ora. Cuando empiece a orar, a lo mejor va a orar mejor que la hermanita. Amén. O sea, yo quiero que usted piense en eso. Mire, cuando las cosas se ponen difíciles, siga orando. Siga orando, no se detenga. No mire hacia atrás, mire hacia adelante. Jesús sabía lo que le estaba sucediendo. Jesús sabía y aún así Jesús nunca dejó de orar. Cuando usted mira, Jesús dice, esta copa. ¿Usted sabe qué significa una copa para los judíos? Un juicio. En el Antiguo Testamento se habla de una copa como el juicio de Dios. En Isaías capítulo 51, en el verso 22, si me lo pueden poner allí, dice, así dice tu Señor, el Señor tu Dios, que contiende por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano la copa del vértigo, el cáliz de mi furor. Nunca más lo beberás. La copa. Y recuerde una cosa, Jesús viene, se sienta con sus discípulos esta misma noche en que está sucediendo todo esto y están dormidos. Hace un rato apenas Jesús había tomado una copa en su mano y le había dicho, este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué quiere decir? El juicio que yo voy a tomar, el juicio que va a venir sobre mí por ustedes, mi sangre va a ser derramada. Mire, y la Biblia dice allí en Isaías que no vamos a ser condenados. Y la Biblia dice en Romanos que no hay condenación para aquellos que están en Jesús. Usted no tiene que sufrir la cruz de Jesús. Usted no tiene que ser condenado. No tiene por qué temer, pero no se puede dormir. Tiene que estar despierto. Tenemos que despertar. Tenemos que despertar. Mire, Jesús iba a pasar por todo este sufrimiento y está bien. Jesús anticipaba su dolor. y oró más ferviente todavía. Ahora, nosotros deberíamos hacer lo mismo. Cuando Jesús estaba orando, dice que su sudor eran como gotas de sangre. Usted sabe, yo le he dicho esto antes, esto es una condición física que le sucede a una persona cuando está en mucho estrés y dolor, que se llama hematidrosis. ¿Qué sucede? Que las capilares del rostro o de la superficie de la piel se inflaman, se dilatan tanto, tanto, que revientan y comienza a salir sangre por los poros. Jesús, esto es lo que le estaba sucediendo. Y es interesante que quien lo menciona es Lucas, porque Lucas era un médico y nos da este detalle. Ahora, entonces Jesús está sudando sangre, quiere decir que se le han reventado las capilares de su rostro y del cuerpo probablemente. Cuando esta condición sucede, un mero sencillo y suave toque de la piel se siente como un golpe. Usted se puede imaginar cuando Jesús le estaban golpeando su cara después de haberse reventado todas estas capilares. Un mero toque se siente como si lo estuvieran quemando y dando un golpe a uno. Y eso era lo que estaba pasando Jesús. Y los discípulos estaban en la quinta nube. Durmiendo. Ahora, yo quisiera que nosotros tuviéramos esa persistencia que tenía Jesús, que a pesar de esa condición siguió orando. Yo quisiera que nosotros teníamos la persistencia para orar y estar despiertos como la viudita. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la parábola que Jesús contó acerca de la viuda molestona? La viuda que iba delante del juez y le decía: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y el juez, dijo Jesús, era un hombre que no creía en Dios. No era un hombre piadoso, para nada. Pero ¿qué pasa? Que está viejita, tan linda, iba todos los días a molestar a este viejo, todos los días iba a pedirle, todos los días a molestar, hasta que este juez injusto, no creyente, le dijo: mira, para que me deje en paz, para que se calle la boca y para que se largue de mi presencia, toma tu justicia, vaya. Le dio lo que estaba pidiendo. Y Jesús dijo: imagínese si un juez injusto, un ateo, puede hacer eso, ¿cuánto más no puede hacer el Padre por sus hijos? ¿Deberíamos nosotros ser persistentes? Claro que sí. Más que la viuda, porque sabemos que nuestro Dios es justo. Claro que sí, deberíamos estar orando y persistiendo como ella y como Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos va a fortalecer y nos va a llevar a través de la prueba. Él es el que nos ayuda, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos da la fuerza. Mire, piensen esto. Alguien dijo que Jesús no tomó nuestra cruz. Él tomó la de Él, porque la cruz que Él tomó, solo Él la podía tomar, que era morir por el mundo. Pero usted tiene su cruz. Y esa cruz la tiene que cargar usted. ¿Usted sabía que Jesús dijo: el que quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Tome su cruz. No dijo eso. Tome su cruz. Tome su cruz. ¿Cómo? No. Jesús dijo: tome su cruz todos los días y sígame. Eso siempre se nos olvida. Porque la gente quiere tomar la cruz el día que es salvo, el día que acepta a Cristo, tomó la cruz. Y en cuanto sale, ¡pum!, la soltó. Se olvidó de la cruz. Pero la Biblia dice: tomad tu cruz todos los días y sígueme. Así dijo Jesús, Lucas 9:23. Ahora, Jesús también le dice en Mateo capítulo 11, en el verso 29: aprended de quién, de mí, que soy qué, manso y humilde de corazón. Si usted verdaderamente quiere seguir a Cristo y usted quiere verdaderamente llamarse cristiano, lo primero que tiene que hacer es ser quebrantado por el poder de Dios y ser quebrantado por el amor de Dios, para que usted se vuelva humilde, manso, reciba y acepte y se dé cuenta que sin Cristo está muerto. Y que de la única manera que usted tiene vida es cargando su cruz todos los días, siguiendo a Jesús. Eso es vida verdadera. Y Pablo dijo: mi gracia es suficiente. Dios dijo, ¿verdad? Le dijo a Pablo: mi gracia es suficiente. Amén. Ore fervientemente, que Él le va a dar fortaleza a través de las pruebas. Ore para que no entre en tentación. Aquí vamos. Esta es la que le prometí desde hace rato. Esa palabrita: entre. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús dijo: no dijo para que no caigan en tentación. Note que Jesús no dijo para que no caigan. Y ese es el problema, que nosotros siempre estamos diciendo, ay, caí en la tentación. No, usted no cayó, usted entró. Por su propia voluntad, solito, nadie lo obligó. Ay, es que el diablo me hizo tropezar. ¿Y por qué estabas parado al lado del diablo, tonto? Le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa al hermano, le echamos la culpa a la mujer, le echamos la culpa al marido, le echamos la culpa a mi papá, le echamos la culpa a quien sea, hasta culpa de Dios. ¿No vieron a Adán? La mujer que tú me diste. ¿Quién fue el primero en llevar una culpa en la historia de este mundo? Dios. ¿Y quién se le echó? El hombre. ¿Se dan cuenta de eso? Hasta que nosotros no entendamos que cuando viene la tentación, usted tiene la decisión. O entra o no entra. No se trata de que me obligaron o me hicieron o échele la culpa a otro. Usted decide si entra o no. Punto y se acabó. Eso es bien importante. Esta mañana usted decidió entrar al baño y salió. Usted decidió entrar por la puerta del carro y llegó hasta aquí. Usted decidió entrar por la puerta de esta iglesia y llegó hasta aquí. Cuando yo termine, y solo cuando yo termine, decidirá salir por la puerta de este lugar. No se me va a ir antes, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Usted dirá, no, aquí me trajeron obligado, me trajeron por la oreja. Aleluya, gloria a Dios. Pero usted vino porque quiso. Porque usted pudo haber dicho, no voy. Claro, que usted como no quería el problema en casa después, decidió venir. ¿Verdad? Piense en eso. Usted escoge. Usted mismo es el que escoge. Entonces, nosotros tenemos que pensar, nosotros tenemos la opción de que si entramos o no entramos en la tentación. Todos somos tentados, by the way. No hay ninguno que se zafe. La tentación siempre se nos presenta. Pero el problema es que nosotros nos dormimos. Nos dormimos. Ahora la pregunta es, mira, porque Jesús estaba preocupado por ellos porque estaban dormidos, pero estaban dormidos no solamente físicamente, sino espiritualmente. Ahora, le hago una cosa, le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes cuando están durmiendo tienen control? ¿Cuántos de ustedes sueñan? Y usted antes de acostarse dice, yo quiero soñar con el pastor hoy. Y le sale un sueño hermoso del pastor, ¿verdad? Pesadilla más bien. Usted no escoge sus sueños. Usted no escoge soñar lo que usted quiere soñar. ¿Cuántos de ustedes lo han intentado?
Yo lo he intentado. Antes de acostarme, señor, yo quiero soñar. Y como que empiezo a pensar a ver si...
¡Ay! Desperté asustado después. No era lo que yo quería soñar, ¿verdad? Usted no tiene control. Cuando usted está dormido, usted no tiene control. ¿Quién estaba en control? ¿Los discípulos? Jesús, porque estaba despierto. Y claro, usted dirá, pero es que yo quiero rendirle el control de mi vida a Jesús. No me haga trampa. Porque si usted está dormido, le va a ir mal. Estamos mal. ¿Por qué? Porque cuando estamos dormidos, no estamos espiritualmente alertas a lo que está pasando. Nos distraemos, nos volvemos, perdemos la sensibilidad, nos volvemos cómodos, se nos olvida el propósito que Dios nos dio, se nos olvida la misión que Él quiere que cumplamos. Ahora, cuando usted se queda despierto puede tomar las decisiones correctas, ¿verdad que sí? Ningún dormido toma decisiones. Un despierto puede tomar decisiones, ¿verdad? Por eso es importante. Si permaneces despierto podrás tomar decisiones correctas. Jesús le dijo, velen y oren, estén alerta y oren. En otras palabras, está de noche, está oscuro y Jesús le está diciendo, abran los ojitos. Así mismo nos está diciendo a nosotros, estamos en un mundo oscuro, en un mundo lleno de pecado. Abramos nuestros ojos espirituales porque no podemos seguir durmiendo en Cristo. Necesitamos despertar, tenemos que ser diferentes. Estamos siendo atacados con tentaciones y con distracciones. Y hay gente que verdaderamente se quedan dormidos pensando en sus hijos, se quedan dormidos pensando en su familia, se quedan dormidos pensando en sus finanzas, se quedan dormidos pensando en su trabajo, se quedan dormidos pensando en todo lo demás que les agobia en la vida. Y no estamos despiertos para lo que Cristo quiere en nuestra vida tampoco. Hay que orar. Y por último, hay que orar para cumplir con el trabajo de Dios, para cumplir con el trabajo de Dios. Nuestra misión requiere oración porque es una misión que viene del cielo. Si es una misión que viene del cielo, usted necesita conectarse con el cielo a ver qué es lo que pasa y qué es lo que necesita hacer. Jesús hace posible el que podamos cumplir con su misión. Si no fuera por Él, no podíamos cumplir con su misión. Es importante que tengamos esto presente. Mire, Jesús constantemente estaba diciendo que le era necesario ir a Jerusalén. Constantemente. Y esta es la última vez que Él va a entrar a Jerusalén. La última vez que va a entrar. Y el día que Él entró, todo el mundo gritaba: Hosanna al Hijo de David. Hosanna al Rey que viene. 5 días después gritaron: Crucifíquenle. 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 ¿Se puede imaginar eso? Todo puede cambiar en unos días. Nuestras vidas pueden cambiar en cualquier momento. Tenemos que estar alerta y preparados. Porque hoy podemos decir estoy bien y mañana quién sabe. Hay que estar alerta. Nuestra misión requiere oración. Requiere mucha oración. Hay mucho trabajo que la iglesia necesita hacer. La iglesia ha sido puesta en medio de una cosecha. ¿Cuántos lo creen? Mire, ¿cómo me doy cuenta que hay una gran cosecha alrededor nuestra? Porque hay un montón de gente perdida sin Cristo. Y donde hay gente perdida sin Cristo, eso es una cosecha que nosotros tenemos que mirar. Mire, en Lucas capítulo 10, en el verso 2, Jesús dijo, la cosecha es que es mucha, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad por tanto al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y usted dirá, bueno, pastor, entonces lo que tenemos que hacer es orar para que venga más gente. ¡No! Los obreros están aquí ya, somos nosotros. Oremos para que estos obreros, mírese en el espejo, vayamos hacia la cosecha. Vayamos y hagamos el trabajo para cosechar y ver las almas venir a Cristo. Somos nosotros los obreros, nosotros estamos aquí. Mire, no podemos esperar a que otro haga el trabajo, nos toca a nosotros, tenemos que despertar. Jesús lo ha hecho todo posible para nosotros. Nos dio su Espíritu. El Espíritu de Dios mora en nosotros para darnos poder, para poder hacer. La misión de ganar almas es sobrenatural. Eso no es algo normal. Eso no es algo carnal. Eso no es algo humano. Es algo divino. Es algo de Dios. Es algo sobrenatural. Por lo tanto, requiere fortaleza sobrenatural. Y solo la podemos tener en Cristo, que nos ha dado su Espíritu para fortalecernos. Tenemos el poder, está accesible. Ahora necesitamos no dormir, sino estar despiertos y recordar esta batalla en la que estamos. Mire, hay que ir a nuestro comandante en jefe constantemente para que nos dé nuestras órdenes de marcha, para que nos envista de poder y de autoridad, para que podamos hacer el trabajo que Él nos envió a hacer. Entonces, lo que necesitamos hacer es despertar, estar en alerta y orar. Y ojalá que este fin de semana comience algo nuevo en nuestras vidas y que la iglesia se fortalezca en oración, no solamente el fin de semana, sino todos los días hasta que Él venga.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.